COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos de José Luis Martín. Vamos a empezar hoy en Zumárraga con el homenaje que el PP Vasco ha querido rendir al edil popular de esta localidad guipuzcoana, Manuel Indiano, asesinado por ETA hace 22 años. Al frente de este homenaje, la plana mayor del PP Vasco con Carlos Iturgaiz a la cabeza, Usua Bilbao.
El Partido Popular ha homenajeado, sí, este lunes en Zumárraga al edil del Partido Popular, Manuel Indiano, asesinado hace 22 años por ETA. En ese momento, Indiano tenía 29 años y era técnico en electrónica. Se había instalado en la localidad 2 años antes, donde su familia regentaba un pequeño negocio de golosinas, pan y periódicos. Hoy el presidente del Partido Popular del País Vasco, Carlos Iturgaiz, ha recordado la labor que realizó Indiano como edil del Partido Popular, al igual que lo hicieron otros compañeros a los que ETA quiso hacer desaparecer física y políticamente y que representan la infantería de la libertad, la tolerancia y la convivencia.
Lo que se pretendió es que desapareciéramos física y políticamente de esta tierra por parte de la banda terrorista ETA y los que la jaleaban y los que lo jalean todavía desgraciadamente hoy. Que a pesar de ello no cedimos, hoy estamos aquí. Sigue habiendo concejales del Partido Popular, seguirá habiendo concejales del Partido Popular, y los concejales del Partido Popular son la infantería de la libertad, de la convivencia, de la tolerancia en esta tierra.
Una ofrenda floral en el monumento a las víctimas del terrorismo en Zumárraga. La parte trasera del ayuntamiento ha recordado la figura de Indiano, cuya tarea como edil popular, según ha dicho el presidente de los populares vascos, hay que ponerla en letras de oro, en letras mayúsculas.
Un día que viene marcado por el comienzo inminente, ya de hecho, del curso político. Ahora hablaremos de ello. En cualquier caso, antes vamos a hablar del tráfico. Y es que seguimos en esta última fase de la operación especial de tráfico de verano, en su fase de retorno. Llevamos ya bastantes días hablando de retenciones que continúan y también en la A1, en Vitoria, en la confluencia con la Nacional 622. Hay 5 kilómetros ahora de cola. Precaución en ese lugar. Y también cuidado en la AP8 en Irún, en el sentido Bayona, hay otros 4 kilómetros de retenciones. Vamos con el tiempo. Y pese al calor, atención, estamos en aviso amarillo por riesgo de lluvias intensas desde hace algo más de una hora, desde la 1 de la tarde y hasta las 9 de la noche. Los chubascos van a ser tormentosos con probabilidad de que sean fuertes, dice el gobierno vasco, acompañados de rachas fuertes o muy fuertes de viento y de granizo en áreas de tormenta. El viento podría rondar los 90 o incluso los 100 kilómetros por hora. Es lo que nos dice la previsión para hoy, que por la tarde se va a nublar totalmente y llegarán estos chubascos tormentosos. Mañana tendremos un día soleado, aunque a partir de mediodía las nubes volverán a ganar terreno, sobre todo en la vertiente cantábrica. En el interior las máximas de nuevo subirán por encima de los 30 grados y en la costa bajarán, aunque bueno, todavía las máximas andarán en torno a los 25, 26, 27 grados. El viento sur en el interior y en la costa soplará del oeste, girando al norte a última hora. Ahora mismo, como te digo, mucho calor. 33 grados en Bilbao, 27 en Vitoria, 32 en Eibar y 33 también en San Sebastián.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y como decíamos hace un momento, estamos ya en el arranque del nuevo curso político. Un arranque que el gobierno vasco, por ejemplo, escenifica mañana con el tradicional Consejo de Gobierno en Miramón, en Donosti, tras las vacaciones de verano. El gobierno vasco, en su primera reunión de este nuevo curso político, va a realizar un análisis de la situación, sobre todo con el tema de la crisis económica y de la energía como referentes, asunto del que hablaremos largo y tendido seguro en las próximas semanas y meses. Pero no hay que perder de vista que ya estamos a apenas 9 meses de las próximas elecciones forales y municipales y nuestros políticos ya tienen puesto el ojo en los comicios. Por ejemplo, el secretario general del PSN, Andueza, aseguraba este fin de semana que lo lógico sería repetir coalición entre los socialistas y el PNV. Hoy le contestaba desde el Partido Popular Carlos Iturgaiz, que ha advertido de que el supremacismo ideológico de H. Bildu lo que hace es quitar legitimación democrática a todo aquel que pacte, negocie o acuerda con ellos como si fueran aliados, como recuerda lo hace el presidente del gobierno Pedro Sánchez, el PSE o el PNV u otros tantos aquí en Euskadi. Carlos Iturgaiz.
El mundo de Bildu es un mundo supremacista. Lo que pretende, lo que intenta es que desaparezcamos, que no estemos respirando, viviendo, actuando en esta tierra los que tenemos ideas diferentes a ellos. Ese supremacismo ideológico de Bildu, evidentemente lo que hace es quitarle legitimación democrática a todo aquel que pacta, negocia y que piensa que son sus aliados, como lo hace Sánchez, como lo hace el Partido Socialista o como lo hace el Partido Nacionalista Vasco.
Bueno, y sobre esas elecciones del mes de mayo, del año que viene, pero dentro de este curso, como decimos, el presidente del PP Vasco defiende el papel de su partido como el único que deja bien claros sus compromisos precisamente en asuntos como esos pactos con los radicales.
El Partido Popular representa un espacio que no lo representa nadie en el País Vasco. Los demás partidos todos están moviéndose para llegar a alianzas con Bildu. Y nosotros tenemos muy claro que para defender el Estatuto de Guernica, nuestro régimen foral, para defender la Constitución, el Partido Popular es el único que tiene un espacio que no está contaminado por esos pactos con aquellos que justifican la violencia en esta tierra.
Bueno, y otros que ya han arrancado el curso han sido precisamente algunos de los protagonistas de la anterior noticia, los de H. Bildu, con la primera reunión hoy de su directiva. Parece que los radicales quieren centrar su discurso estos meses próximos en la crisis energética, al menos eso se desprende de lo que ha dicho hoy Arnaldo Otegi tras ese encuentro Usúa.
Así es, en su comparecencia tras la primera reunión del Consejo Político de H. Bildu que marca el inicio de este curso, Arnaldo Otegi ha asegurado que la coalición soberanista no acepta como irreversible la recesión económica y la crisis energética que vaticinan para el otoño, con las clases populares como principales perjudicadas, pero para lo que es necesario, ha dicho, parar la guerra de Ucrania y establecer soluciones diplomáticas, y alerta de que es imprescindible tomar medidas drásticas y estructurales que hagan frente a esta difícil situación frente a las medidas cosméticas que ha propuesto el Gobierno Vasco y la consejera Tapia en el plan de contingencia energética que enviará el miércoles al Gobierno central.
Esto no se va a solventar con medidas cosméticas, porque el problema tiene tal entidad, y lo hemos comprobado este verano, que necesita medidas estructurales muy importantes, que sabemos que son difíciles, pero que va a haber que adoptar. Vamos a tomar medidas paliativas, pero el enfermo ya no está para paliativos, ¿eh? Estamos jugando en el límite y, por lo tanto, tomemos medidas drásticas y seamos conscientes de que sin esas medidas no vamos a poder hacer frente a lo que nos está sucediendo.
Otegi ha defendido la intervención de los sectores energético o inmobiliario porque están desbocados, así como el impuesto a la banca, y asegura no sorprenderle la postura contraria del consejero delegado de Repsol, Josullón Imaz, al impuesto a las energéticas, que refleja claramente, según ha dicho, un cierto acomodo con el ayusismo político y con las políticas de derechas.
Bueno, pues precisamente desde Comisiones Obreras, su secretaria general aquí en Euskadi, Eloy García, se refería a ese artículo de Josullón Imaz de Opinión, publicado este fin de semana, defendiendo la no imposición de ese impuesto a las grandes empresas. Hablaba de plañideras económicas. Loli García, que lo que ha pedido el Gobierno Vasco es que no se ponga de perfil en el diálogo social en Euskadi ante los conflictos laborales que se avecinan, y es que el sindicato asegura que la crisis no la pueden pagar de nuevo los trabajadores.
Pero los trabajadores y las trabajadoras no podemos seguir siendo los paganos en exclusiva de esta crisis, y es necesario que haya revalorización de los salarios de manera inminente. No es sostenible una situación como la que estamos. Por lo tanto, hombre, creo que está trasladando un mensaje que es de justicia social y de reconocimiento a algo que venimos diciendo.
En Radio Euskadi, tras remarcar que su sindicato va a reivindicar una negociación colectiva sectorial justa, asegura que hay margen para hacerlo. Por cierto, García se refería también a la siniestralidad laboral, 5 fallecidos solo en lo que llevamos de mes de agosto, y ha vuelto a subrayar la necesidad de que las instituciones actúen con la Inspección de Trabajo a la cabeza.
La Inspección de Trabajo y Osalan tienen que trabajar mucho más en serio para sacar a la luz este incumplimiento de prevención, porque estamos hablando del coste de vidas humanas, más allá de los accidentes de trabajo, que muchos de ellos generan lesiones, pero estamos hablando de vidas humanas, de vidas de trabajadores y trabajadoras que están muriendo en los tajos por falta de medidas de prevención.
5 personas fallecidas, como decimos, en accidentes laborales este mes de agosto, llevan a los sindicatos a acusar a muchas empresas de no cumplir con la legislación laboral. Esto es todo de momento. Nosotros volvemos con más información del País Vasco a eso de las 3:50. Mientras tanto, ya sabes, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.